Ya estamos en territorio para darnos cuenta de si alguien es un romántico o un psicópata.
Exactamente, porque en general es un límite que está todo el tiempo a punto de cruzarse.
Sí.
Usted en su casa probablemente está escuchando y dirá, no, yo psicópata no lo creo. Más sí, señor.
Nada.
Es muy posible que haya cometido varios hechos, bueno, propicios de una persona completamente psicópata.
In the name of love. En nombre del amor.
En nombre del amor. Pero como esta columna no tiene como objetivo generar culpa en el inconsciente de nuestros oyentes, sino más bien brindarles quizás la oportunidad de reflexionar sobre sus contextos de crianza y educación.
Muy bien.
Sobre también aquel panorama cultural que nos ha criado como sujetos psicópatas.
Sí.
¿No?
Sí, sí. También para que empiecen a flamear las primeras banderas rojas en tu vida.
Claro, que digas,
¿tienen alguna alerta?
Oh my God. Claro. Red flag. Bueno, sí. Hoy vamos a profundizar en lo que a mí me gusta llamar películas para la pavadita.
La pavadita. Para la lloradita
y
a seguir.
La lloradita de seguir.
Okay.
Y antes de empezar, preguntarles a ustedes qué rol tienen las películas románticas en su vida, si es que lo tienen, porque también puedes decirme, no, me chupo huevo.
No, en mi caso son cruciales.
¿Ah, sí?
Hay días, sí, sí. Yo una.
¿Es un modo especial o algún momento especial en que las ves?
Cuando no tengo sueño, por ejemplo.
Ajá.
Sí, sí, sí,
conciliar
sí.
El sueño.
Claro, no, en realidad no es que me duermen, pero si yo cuando me pongo a ver una película quiero verla entera. Entonces, si no tengo sueño, pongo una película.
Ajá.
No quiere decir que sea de trasnoche. Puede ser a la tardecita, puede ser a las 8 de la noche, pero si yo estoy cansado, a las 9 y media me dormí.
O sea, pero entonces, ¿te quedas dormido viendo las películas
románticas? Me gusta verla entera. No, la pongo cuando estoy de buen humor como para ver una película. Lo que no miro nunca es una de terror, ya sabes.
Sí, sí, lo sé.
Por eso.
A mí me cuestan las películas románticas.
Ajá.
Me cuestan bastante. No logro meterme en su lógica. No sé.
¿Desde siempre fue esto?
Sí.
Mira.
Sí. De hecho, nunca vi Titanic completa.
No,
eso
Diego,
yo tampoco.
Pero esto ¿nunca?
No la vi completa.
Pero chicos.
Somos mayoría en este.
Y lo que pasa,
no, pero cuando es demasiado mainstream ya me deja de llamar la atención. Como
un
La Casa de Papel y todo.
Ah, igual es bella Titanic.
Pero yo estaba fascinado con la historia del Titanic y su hundimiento de pendejo. Y siempre hubo intentos por reflotarlo y demás. Y esto me parecía como...
No, boludez.
¿Qué arrancó? ¿Y para dónde va? No, tómatela.
Convengamos que al lado de todo lo que fue el Titanic en sí mismo, la historia de Rose y Jack es como la uña de medio chiquito.
Por eso.
¿No? O sea, no significa nada la magnitud del acontecimiento y tampoco significa nada, nada. No significa nada la historia de amor entre un rico y un pobre. Bueno, vamos a empezar entonces. Titanic, una historia de amor anticlasista. Así como para reivindicarla ante ustedes, que ya veo que son haters de Titanic directamente.
Sí. No, de las clases. De las clases sociales.
¿Las clases sociales?
Y le agarras bronca en esa película, me dijeron que le agarras bronca al de la momia.
¿Quién de la momia? ¿Brendan Fraser?
No, el actor, el que hace
que
de malo.
Que hace del mejor, un gran villano de lo que es categoría barcos que se hunden.
Sí.
Es el novio de Rose, el marido en realidad.
Ah, ella tiene un marido.
Claro, contexto. Vamos con el contexto. Si no tiene un marido, tiene un, ¿cómo se dice? Prometido.
Okay.
Tiene un fiancé.
Un fiancé.
Sí.
La cosa es así. Rose viene de una familia muy acomodada.
Claro.
Que está en quiebra.
Uh-huh.
Y le armaron como todo este matrimonio ahí para que ella se case con el guacho este.
Ah.
Y él tiene un super mega collar, muy caro, de rubíes, de no sé cuántas, de dónde. Entonces se lo va a regalar como mensaje compromiso de su matrimonio.
Uh-huh.
Y con ese collar ella lo va a vender y va a poder saldar todas las deudas de su familia.
Okay.
No.
¿Cómo no viste película? Por
sí.
Te digo que es una historia de amor anticlasista, te
claro,
digo.
Claro.
Propone la unión de almas y la paz de los corazones antes que la superficialidad barata en forma de, bueno, este collar millonario.
Claro.
Que por cierto, cuando empieza la peli, o sea, la peli tiene dos líneas narrativas, ¿no? La línea narrativa de la vieja.
Uh-huh.
Que está en una expedición en la que van a investigar el hundimiento del Titanic y van a como a juntar piezas viejas, ¿viste? Cuando se meten los submarinos.
Sí.
Y la línea del relato que ella comienza, ella junta a todo el equipo de científicos y les empieza a contar su historia de amor, lo cual ya ahí no tiene tanto sentido, la verdad, porque el equipo de científicos, en vez de estar monitoreando los radares, que no venga un tiburón o algo así.
Bánqueme, señora, que estamos justo buscando ahí abajo de la primera cubierta, a ver si hay algo.
Y ella está, claro.
Yo te tengo que contar esto porque fue muy duro.
Va, señora, por favor, le
muy
pido.
Muy duro para mí. Vos
espere que no,
que
perdí señal del submarino.
A él lo conocí en la cubierta.
Estamos por
no escucho bien, no escucho bien al buzo.
Bueno, la cuestión es que van en búsqueda de este collar, ¿no? Porque es carísimo el collar, digamos.
Ah,
ser hoy y siempre. Claro. Entonces ahí empieza toda la historia. Bueno, estos dos están ahí, Rose completamente infeliz, es una chica, digamos, muy presionada por su familia.
Pobrecita. Ah, entonces se va a casar por la conveniencia.
100%. Él es un villano del mal, le pega, la hostiga, es un violento. Él no lo queremos a él, es muy lindo, pero no lo queremos.
Lo tenés, ¿sabés quién es? El de la momia. El que está pelado en la momia. Brendan Fraser.
¿Brendan Fraser es?
No,
ah, bueno.
Malo de la momia.
Bueno, no va que entonces Rose un día sale disparada de una mesa así como familiar en la que estaban ahí conociéndose y va derecho así al borde del barco y como que se está por tirar, o sea, tiene un intento de suicidio. Para mí no categorizado con la magnitud. O sea, claramente es una persona con cierta inestabilidad mental. Esta es una hipótesis que yo traigo de esta historia que no se ve, ¿no?
Muy atribulada por ese contexto. Está por casar con un violento para salvar a su familia, básicamente.
Exacto,
claro.
Sí, aparte
entonces
tiene
ese impulso suicida, de tirarse.
Tirar también, ¿me entendés? No es solamente me caso. O sea, tiene que conceder, la bendición, digamos, de
dicho
su culiar, vagina.
Escuché bien, perdón.
Se llama Arnold Boslo.
Bueno,
vos lo pedís, ahí lo tenés.
El pelado.
Entonces, no va que Rose entra en este brote psicópata con delirio místico. Brote psicótico con delirio místico. Y se acerca al borde del barco y ahí aparece Jack. Y entonces la agarra y le dice, ay, no sé cómo es en inglés, pero le dice, si tú te tiras, yo me tiro.
Epa.
Y la conocía.
Así se conocen. La salva de un suicidio. No sabemos bien si se te va a tirar, pero coquetea con la idea de tirarse.
No, bueno, por ahí la manipula un poco para que no se tire.
Bueno, ahí ya hay un primer indicio, no sé, no quiero decir. No va que, bueno, no importa, la película avanza, ellos historia de amor total, divina, ahí van, o sea, ella conoce a las clases bajas del barco, en una época en la cual, bueno, los barcos siguen siendo así, ¿no? Tenés camarotes por clase, entonces va a bailar con los pobres, ¿no? Y se descalza, y es como que ella encuentra su verdadera identidad, ¿no? En ese libertinaje que la otra clase no se lo permitía, hasta que no le da al capitán que ve el iceberg y lo subestima y choca al Titanic con un pedazo de hielo y empieza el caos terrible, entonces todos a correr por todos lados. Bueno, y ahí lo más terrible que pasó en el Titanic es que no estaba preparado el barco para salvar toda esa cantidad de gente.
Claro.
Entonces empieza ahí como una cosa de codeo, ¿viste? Que
decirlo,
los ricos.
Claro.
Los ricos se van a salvar en esta historia.
Claro.
Algunos. Después al final lo pasa porque es un sálvese quien pueda. Pero en primera instancia los primeros que logran salir en los pocos barcos que había son ricos, ¿no? Priorizaban a los ricos antes que los pobres. A los trabajadores del barco también, o sea, no les daban bola. Entonces, aparece esta escena que vamos a ver ahora, si se puede ser.
Vamos a ver Titanic en
vamos
vivo.
A ver dos escenas de Titanic.
Watch party, atención.
A ver. Okay. ¿No hay audio? Sí hay audio. Sí hay audio. Bueno,
sí hay audio.
Vamos.
Fue muy estúpido.
¿Por
qué lo hiciste,
Para.
Fue muy estúpido, Rose.
Bueno, escuchemos y después contexto.
¿Por qué?
No importa. La cosa es así. A Rose la suben arriba de un barco para salvarla. Y ella está bajando y aparece toda una escena que literal debe durar por reloj 3 minutos de todo un plano, ella como descendiendo del barco, o sea, descendiendo en el barco salvavidas, ¿no? Hacia el nivel del agua. Y entonces él la mira y le dice, como que le asiente con la cabeza y le dice, sí, Rose, te tenés que salvar, vos no te preocupes. Y ella de un momento para otro, vos escuchás que sube la banda instrumental de la música y arranca a treparse, tipo, se sale del barco salvavidas y arranca y vuelve.
Vuelve al Titanic.
Hundiéndose.
Porque ella era clase baja.
Claro.
Y no quiere pertenecer a esos ricos privilegiados que se escapan.
Claro, no quiere salir privilegiada por su cuestión de clase, ¿no? Ella ahí dice, descúbrele el capital un poco como por osmosis.
Claro.
Y dice, no. Y entonces se sube y ahí hay toda una corrida que ellos hacen de una punta del barco a otra hasta que se encuentran. Y ahí Jack le dice, Rose,
¿Estás loca?
Esto es muy estúpido lo que acabas de hacer. Claro. Fue muy estúpido. Y se besan y ahí ella le dice, si tú te tiras, yo me tiro.
Ah, mira, recuerda la frase que él dijo.
Okay.
Claro.
Pero como diciéndole, tírate al barco de emergencia, por favor.
No sé.
Prefiero la muerte a salir viva. Y casarme con este estúpido.
¿Y ellos cuántos días de relación tienen?
Nada.
En el Titanic.
Un par de días nomás, no te voy a
solo
mentir,
un par de
pero
días,
sí.
Pero se enamoran profundamente.
Sí, profundamente. Tienen una imagen ahí de coito muy hermosa. No sé si se acuerdan de la mano por el auto. No estoy pudiendo hablar. Hay una ventana que está toda empañada.
Sí.
Imagen de coito.
Y entonces.
Antes dijo culiar igual, no sé qué se hace el elegante. ¿Qué?
Porque después mi mamá me reta. Dice, doble mal la radio.
Pone la mano en el vidrio y ellos como...
Y no muestran nada, se los muestran besarse y de repente es que están adentro de un auto y que el auto se empieza a empañar y ves la mano de Rose como deslizándose.
En una de las bodegas donde guardan los autos en el bar.
La única persona que no conoce esta imagen.
Para. Ahí me manda un texto Cameron.
Sí,
dice? En WhatsApp me dice, lo hice porque si no, no era ATP.
Ah, perfecto.
Se la rateaban R y no, ya no tenía una mitad del público.
Claro. Entonces, acá hay la primera escena que les acabo de escribir. Me gustaría que ustedes argumenten si les parece psicópata o romántica. Esta escena de Rose, digamos...
No, romántica.
Para mí es romántica. No diría psicópata, sí patológica. ¿No?
Claro, ella está medio como patológica.
Ella está en un momento cúlmine de su vida, límite en el que se debate si se va a casar con este por el collar y para salvar a su familia o hace lo que le lleva a su deseo.
Claro,
una
mujer
deseante, joven, que le gustó otro chabón justo en el barco.
No sabemos si el psicópata es su acción o el contexto, ¿no? Como que también hay algo de eso.
Yo diría que psicópata era la familia que la hacía casar con este.
En nombre del amor también, ¿no? El amor a tu familia, defendé a los tuyos, casate con este aunque no te guste.
Ah, vale, aparte era la momia.
Claro.
No viste la momia,
¿no,
boluda?
Viste la momia. Es malo. Por más que ahora tenga pelo, es malo.
Spoiler, es malo. Claro. Bueno, segunda escena de Titanic, que vamos a pasar a otra película.
Sí.
Escena final. Esta escena fue eliminada.
No.
Ajá.
No sé bien por qué. No investigué esa parte, pero fue eliminada de la película. Sí.
¿Hay desnudos frontales?
Porque, no, en absoluto. ¿La podemos ver? ¿Se puede ver y oír o solo se puede escuchar? Pregunto. Escuchar, solo escuchar.
Solo escuchar.
Perfecto, nos basta. Escuchémosla.
¿Nos cancelan el canal?
¿Por ahí?
Sí. ¿Ponemos un pedazo de Titanic?
Ah, puede ser que sea...
No por el copy. Derecho de Titanic, ya. Claro.
Puede ser que sea por el copy. Bueno, a ver qué traducir. Escuchemos en inglés.
A ver.
It's just enough for this lady. We'll push it under. Let me try
traduzco,
or I'll die soon.
Vamos a morir pronto.
Bueno.
Empujala, porque si no me voy a hundir.
No. Ellos caen al agua.
Sí.
El barco se hunde, caen al agua. Están los pocos sobrevivientes. Un agua helada, ¿eh? Sí. Helada, pero que helada, de verdad.
Sí, estaba el iceberg al lado.
Sí, claro. O sea, helada te congelás. Por eso no puedes estar mucho tiempo flotando ahí porque la quedás.
Claro.
Ellos encuentran un pedazo de armario y Rose se trepa. Primero como que hay toda una cuestión ahí de que se quieren trepar los dos y él le dice, no, Rose.
Ah,
vos,
esa polémica me acuerdo.
¿Vos sola?
¿La tapa del piano?
No sé. No.
¿Un piano?
Es normal.
¿Un pedazo de madera? Sí,
ah, sí,
madera
de madera.
La tapa de un piano de cola, sí.
Bien, perfecto. Sí. Bueno, y entonces ahí que, bueno, ella quiere que suba él y efectivamente se iba a hundir. Y entonces...
Igual te vas a morir congelado.
Claro, ahí todo el mundo lo que dice es, Rose, de una, quédate vos ahí, pero porque Jack se quedó como un boludo, trepado, o sea, como apoyado,
cuerpo,
flotando,
claro.
Pero no se fue a buscar otra cosa en la
otro
que flotar,
pedazo, claro,
¿entendés?
Un muerto, algo,
y
muerto
es algo,
inflado.
Claro, que generó muchísima polémica. No sé si porque está congelado, por ahí se hunde, ¿no? Por el peso del hielo.
Puede ser.
No sé. Cuestión que muchísima polémica, porque la gente decía, este Jack es un pelotudo de mierda. Y bueno, resulta que Jack en realidad, ¿qué pasa? Estaba queriendo proteger a Rose en esta escena eliminada en la cual aparece otro tipo que se quería venir a trepar.
Ajá.
Y ahí él lo detiene y le dice en seco, no.
Se solo salva ella.
Claro, esta madera alcanza solo para ella. O sea, ajá, si vos te subís, se hunden los dos. Y el chabón, tipo, primero como que lo ves que se queda medio quieto, que no entiende nada, y dice, ok, les deseo la mejor de las suertes. Y se va, rarísimo también.
Se va. ¿Y ese se salva o muere? No se sabe.
No,
¿no aparece
suponemos
otra vez?
Que muere porque aparte le dice en un momento, me queda poco tiempo de vida, déjame flotar porque estoy hasta las bolas.
Estoy ya congeladísimo.
No siento las piernas.
Claro.
Y bueno, entonces Jack refiende a Rose, digamos, en un acto de heroísmo puro. ¿Romántico o psicópata?
No, ahí romántico y suicida.
Y sí.
Romántico y suicida. Los dos da una pulsión como de...
Sí,
¿no?
Sí.
Hay
bueno,
una cosa.
Son momentos ahí también límites para todos, ¿no?
Total.
Pero él había probado si se subía a la tapa del piano, si se hundían los dos, porque está todavía esta polémica de que había lugar para los dos.
Para mí no prueba lo suficiente.
No,
esa es mi hipótesis.
Yo que ayer... Subite a ver si te hundís.
Claro.
Hay un documental, parece, que prueba eso en el mar Báltico, con James Cameron probándolo en vivo.
Queriendo sacarle jugo a las piedras, James Cameron ya, ¿no?
Directamente, igual, es verdad que es una polémica que ha atravesado años y años de generaciones, y aparte pusieron en ese documental a disposición a científicos físicos.
Ahí tenés.
A probar, efectivamente, si es que Rose podría haber ayudado a Jack. Y Jack muere, esto es terrible, ¿no?
Sí.
Es verdaderamente terrible. Bueno, hasta acá. Todo lo que tiene que ver con Titanic.
Sobre todo sabiendo que Jack es este chico tan, tan bonito. Si hubiese sido otro, que moría.
Pero era pobre, digo, no nos importa.
Ah, era pobre, ¿no? Entonces, está bien.
No importa. Sí, bien, esta cuestión de clase que aparece muchísimo en todas las películas que traje hoy también, ¿no? Ajá. Parece que cuando la gente, hay como una diferencia de clase entre los protagonistas de la historia, el amor crece, ¿no? Sí. Es como una cuestión de variabilidad. Bueno,
el centro de casi todas las telenovelas que vimos en Argentina,
sí,
¿no?
Sí.
El hombre de una clase altísima que se enamora de la empleada doméstica, sí, o lo que sea.
Claro, y ahí, ¿no?, ella tiene un hijo de él que en realidad, exacto, no es aceptado y no, es una especie de bastardo. Bueno.
Porque ella también es hija suya, es hija de ella misma. Cosa que solo pasa en la novela.
Un árbol genealógico que no se entiende. Sí. Bueno, Notting Hill.
Notting Hill.
Sí. ¿La han visto?
Esa la vi.
¿Y?
Hace muchos años y ya la olvidé, por
cierto. Bueno, yo la vi también hace mucho. No recuerdo bien. Está Hugh Grant. Está también esta chica que se operó el labio leporino.
Julia Roberts. No.
Por favor, te lo pido. Nos van a cancelar.
No sé de qué habla, aparte. No,
ella, Julia Roberts.
¿Es Julia Roberts?
Claro.
Okay, okay.
Bueno, sí. Es, exacto, un librero modesto interpretado por Hugh Grant, que vive en Londres, en un departamento compartido con, sí, un amigo que es un vividor.
Notting Hill es el barrio más cheto de Londres,
sí,
sepámoslo.
En una casa muy bonita de Londres, pero que se nota como que está en el imaginario de los europeos medio venida abajo, ponele. Ajá. ¿No? Medio que está, tiene este ocupa que le está viviendo el living, y entonces se cruza con Julia Roberts, que es una actriz yankee que fue, sí, a filmar a Estados Unidos, a Inglaterra, y como que se enamora, pero él no sabe, él no la reconoce. Uh-huh. Él no reconoce, no dice, ah, esta es famosa, me gusta. Uh-huh. No. Sino que ve un poco después que alguien le pide un autógrafo y ahí dice, ah, bueno, debe ser alguien importante. Entonces él, como medio torpe, intenta acercarse, ella está tomando un café, le vuelca el café encima. Uh-huh. Viste, ya hay el primer momento de tensión sexual de tipo.
Siempre.
Que en realidad, si
te gusta una remera.
Claro, no, vení a casa.
Claro.
Vení a casa a cambiarte.
Ah.
Ella ya ahí, medio con la en la mano, ¿no? ¿No? No quiero decirlo así, pero bueno, medio
vulva.
Caliente.
Las palabras que faltan es vulva. No.
Más concha en general. O sea. Okay. O sea, como con una. Que le gusta un poco que él no sepa quién es, ¿entendés? Ajá. Como antítesis a todo
bien,
el mundo
bien.
Que la.
Se mete en esa lógica, claro, que la trata como una diva, una estrella, y hay alguien que no la conoce y puede vivir su deseo de una manera más vertiginosa.
Exactamente.
Y aventurera.
¿Está bien? Exactamente. Entonces van a la casa y él como que le muestra la casa y no sé qué, de la nada se besan y vos decís, tipo, esto no pasa ni en los sueños de nadie. Pero esto es una ficción, así que vamos a creer. Y ahí empiezan una historia de amor romántico preciosa. En la segunda cita, él la lleva a ella a una reunión con familia.
Upa.
Raro.
Sí, psicópata.
Y
segunda cita, familia, psicópata.
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 Y tal. Segunda cita, sí. Sí, tengo que apoyar en esa. Sí.
No es quiero bastante. Conocer tanto ahora.
No.
Bueno, no va que se pelean un par de veces, pim, pum, pam. Un día, claro, todo esto, este amor era medio duradero, poco duradero, sí, eso quise decir. ¿Por qué? Porque ella estaba filmando una película, eventualmente se iba a tomar un avión y se iba a ir de Londres.
Claro.
Entonces él va a visitarla al set, ¿no? También. Ya
invadiéndole su ámbito de trabajo.
Sí, o sea, cayó
ahí, Julia.
Pero
cayó de la nada el set.
Es Hugh Grant.
Claro.
Vos tenés que entender.
Importa.
Que es medio lerdo.
Pero por
para
más
esas
que
cosas.
Sea un divino.
No se da cuenta. No se da cuenta.
No lo defendás.
No se da cuenta.
Es tan lindo, mira, me pierdo en sus ojos.
Claro.
No, él hace medio un rol de aparato, es verdad lo que dice Diego.
Claro.
Es medio como, bueno,
no
te tiro el café,
nada.
¿Entendés?
Y ella, qué torpe que es.
Claro. Y ella le gusta. Claro, raro. Debe tener un par de adillos, pero bueno, eso no lo muestran en la película.
Bueno.
Cuestión que cae al set y entonces ella le dice como medio avergonzada, como bueno, ahora no puedo hablar, estoy ocupada, pero si me esperas por allá con el equipo de producción,
ajá,
más tarde hablamos que tengo un par de cosas para decirte.
Opa.
Bueno,
¿cómo no le dice como primera vida? ¿Vos no laburás, hermano?
¿Qué claro.
es acá? O sea,
¿de qué vivís?
Claro.
Él vivía de rentas en la película.
No, él tiene una librería, pero que, o sea, no se entiende porque si estás en horario laboral, digamos, haciendo cualquier otra cosa.
Sí. Cerró y bueno. Se fue al set.
Lo que pasa es que como es Hugh Grant también, y viste que actúa de él siempre, no es un personaje que va variando, se peina distinto. Entonces, hay otra película en donde él vive de las regalías de una canción y se me confunde con esa.
Ah, era ese, no, igual creo que tiene empleado en la librería, pero bueno, no importa.
Bien.
A lo que va es que él recorre el set, llega hasta el lugar de producción y le dan, no sé si alguna vez estuvieron en un set grande de película, pero por ahí una escena se está filmando allá, era un super campo, y en la parte de la carpa de producción estaban viendo en los monitores, digamos,
sí.
y escuchando escuchando con auriculares. Entonces le dan unos auriculares para que escuche, que son del micrófono directo de lo que se está grabando.
Claro, el corbatero.
Exacto. Y ahí viene este momento que vamos a escuchar un poquitito, porque también está en inglés, así que no lo vamos a poder doblar, pero bueno, lo escuchamos.
Hay muchas fotografías tuyas, muchas películas. Y, tú te irías y
para,
yo voy a estar...
Pausa. Bien, contexto, estoy hablando mal. No es este. ¿Podemos poner el audio que sigue? Bien, ahí está. Vamos con el audio que sigue. Ahora sí, perfecto. Este es el audio correcto.
A ver.
No, bueno. El amigo...
Le... Some guy from the past. That's a bit of an awkward situation, really. I don't know what he's doing here.
El amigo le pregunta a ella, ¿y este pibe que vino a verte al set quién es? No es el amigo, es el compañero de escena, el que hace como de su amor en la película.
Ah, el coprotagonista, digamos.
Claro, y ella le responde, no one.
Nadie. Es un nadie en mi vida. Y él está escuchando todo en la carpa de producción y dirección.
Exacto.
Es doloroso.
Le dice, just a person of the past. Una persona del pasado.
¿Cómo del pasado?
De conocer.
Y más dice, presente que esto, no se puede.
Le dice, es medio incómodo, de hecho, que esté acá. Como, no entiendo qué hace acá. Y no solo eso, sino que le había dicho a él como, yo tengo unas cosas para decirte. Quédate a verme actuar en el set. Y aparte, en la peli genera algo muy cínico en ese momento, que es que sube también la música instrumental de fondo y él sonríe, es como que espera que le diga, me enamoré, ¿entendés? Claro. Se genera toda una expectativa y después el chabón la escucha tener esta conversación, medio sin querer, en la cual ella habla pésimo de él.
Rompe el corazón.
Exacto, sí, terrible. Claro. Bueno, Nova, que ahora sí, después viene, podemos poner el audio que habíamos puesto antes.
Estaba en castellano.
El que estaba en castellano, que esta es la gran escena de Notting Hill. Ajá. Lo escuchamos.
Hay muchas fotografías tuyas, muchas películas, y tú te irías y yo voy a estar totalmente despedazado.
En realidad es un no, ¿cierto?
Yo vivo en Notting Hills, tú vives en Beverly Hills. Todo el mundo sabe quién eres. Mi madre casi no recuerda ni mi nombre.
Bien. Bien. Buena decisión. Buena decisión. La fama no es algo real, ¿sabes?
Pausa.
Y no olvides. Soy solo una chica.
Oh,
de pie frente a un chico.
Sí, pero le dijiste que era de su parte de su pasado.
Pidiéndole que la ame.
Claro, y pronuncia esta frase icónica. ¿Qué pasa? Ella, cuando se da cuenta de que él se va enojado del set porque la escuchó, va corriendo a buscarlo a la casa y le dice, che, venite a vivir conmigo a Beverly Hills, te invito.
¿No
y
le ahí... pidió disculpas antes? ¿No, no le dijo? Ay, bueno.
No, y ahí él le dice, mirá, flaca, vos sos una superestrella, sos sí. un guacho de acá de Londres, la verdad es que me vas a dejar y me vas a hacer verga el corazón, perdón por la
estoy
expresión.
Estoy para bajarme, le dice.
Claro, estoy para bajarme y ella le dice, soy solo una chica.
Sí.
Enfrente de un chico pidiéndole que la ame. Y esa frase que atraviesa los corazones de todos, verdaderamente, ¿no?
Acá la psicópata es ella.
Colegua.
Ahí está. Ah, sí. Para mí los dos, ¿eh?
para mí
los dos, que conectan hermoso. Pero el otro, primero le presenta a la familia, después le cae al set de filmación.
Soy solo una chica.
Es un bobolón.
Bobolón no.
Ella es solo una chica.
Claro.
O sea,
tampoco chica, ya tenés 40 años. Claro, son dos boludos grandotes los dos, si querés, para mí.
Está bien.
Bueno, entonces se han echado las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, psicópata también.
Bueno, dos re locos.
Vamos a ir con la última película. ¿Estamos bien de tiempo? Espero que
esta
sí.
Esta es mi preferida.
Me estoy dando cuenta que tampoco terminé de ver Notting Hill porque esto no lo registré, pero nunca en mi vida. O sea, creo que debo haber mentido en esa época. Sí, sí, qué linda Notting Hill y no la vi. Y me creí mi propia mentira.
Es durísima. Yo, Notting Hill, fue una peli que vi muchas veces y me
¿Lloraste?
Caló. Sí, obvio.
Letra y música se llamaba la otra de Hugh.
Claro, me acuerdo.
Bueno.
O sea, me estoy dando cuenta que tampoco le tengo paciencia a estos diálogos.
Claro.
¡Habla, boludo!
Una lentitud.
Una chica. Silencio. ¿Qué más? ¿Qué más?
Pensé nadie habla así.
Nadie habla así. Nadie mete tanto suspenso.
Bueno, The Notebook o Diario de una Pasión.
Ajá, tampoco
esa película.
La historia...
¿Es que película romántica?
¿Qué te causó a vos?
A mí me causa... realmente me parece que la película es inspiradora. Es una película inspiradora.
Sí, no me mires.
Hay incredulidad en tus ojos. No, es inspiradora porque es el amor incondicional. Para mí representa eso.
Bien.
Es Notebook.
Una... The Notebook, claro, porque, bueno, no sé si spoileo.
¿Cómo lo vas a amar una
sí,
Notebook?
Espera.
Y bueno,
ah, no, no es eso.
No, no, no. Okay.
En la película, lo que es una Notebook, se habla de una Notebook, no. Hay un señor mayor que va a visitar a una señora al geriátrico, la señora tiene Alzheimer, y él va y le lee un libro que tiene.
Mi amor.
Entonces todos los días va a leerle un libro y le cuenta una historia, eso termina la voz.
Bueno, porque... la historia que le cuenta a él es la historia de cómo ellos se conocen. En el pasado, en 1940. Sigo viendo esta peli que está situada en 1940, entonces está toda hecha como de época y eso nos conmueve.
Bien.
Entonces, Ali es una joven de clase alta y Noah es un chico del campo con pocos recursos.
Ahí tenemos.
Otra vez migré, ahí va.
Bueno, se enamoran durante el verano, ella va a pasar el verano al pueblo donde él vive, y ya de entrada, digamos, hay toda una situación sobre la primera escena en la que se conocen, que es directamente el audio 1 de The Notebook, lo vamos a escuchar ahora. Está en español. No, perdón, audio 2. Ay, audio perdón, 2. Juan.
¿Es en el sur de Estados Unidos? ¿Esto?
Es en el sur de Estados Unidos.
O sea, que él es un campesino tipo...
No.
Los de Los Simpsons.
Sí, pero es, claro, pero una vieja escuela, ¿entendés? Con boina. Ese plan. Okay. Carpintero, un poco hago de todo, ¿viste?
Como un Peaky Blinder.
Sí, audio 2 de The Notebook, perdón. ¿Vas a
tirar, idiota?
Pero...
Hola.
¿Qué te pasa?
No, no puedes subirte así.
Ahora les explico.
Me llamo Noah Campbell. ¿Y?
Y conocerte es un placer.
Ali, ¿quién es este?
No lo sé, Noah Calhoun.
Me gustaría que salieras conmigo.
Oye, loquito, ya bájate de aquí.
El límite, salir.
Ya sabes que no puede haber más de dos, Noah.
Sí, Tommy, está bien.
¿Dónde están?
Bueno.
¿Un parque de diversiones?
Está en un parque de diversiones. Okay.
Bájate, Noah, te vas a caer.
Se subió a la rueda.
Se sube,
de la fortuna.
Claro.
¿Qué?
Le faltó contexto. Pensé que lo podíamos ver.
¿No?
Se sube a la rueda de la fortuna.
No.
Bien.
Oye, loquito, ya la
a una
viste.
Noria.
Sí.
No lo sé, porque no me gustas.
Ella le dice, no quieres salir como un flaco.
Entonces no me dejas opciones.
Y él amenaza con tirarse.
¡Oh, Dios!
Se suelta de una mano.
Estás loquísimo. Oye, te preguntaré de nuevo.
¿Y quién es ese otro?
Este
¿O no quieres salir conmigo?
¿Quieres o no quieres salir conmigo?
¡Ay, se me duerme la mano!
Idiota.
Está colgando.
Está colgando.
Sí, yo sal con él, mamita.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, quiero salir contigo.
¿Cómo?
Pero no quiero que me hagas un favor.
No, 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 no es por eso.
¿Eso quieres?
Sí.
Psicópata.
Dilo.
Quiero que salga.
Como mínimo.
No te escucho.
Yo quiero salir contigo.
Claro.
Bueno, para quien no haya entendido, ella está paseando en un parque de diversiones del pueblo con sus amigos. Él la ve de lejos, le pregunta a su otro amigo, le dice, ¿quién es esta piba? Esta es Ali, es Ricky, no está en tus ligas, le dice,
claro.
¿No? Nilo y Tente.
Okay.
Y él se le acerca primero, esto no está en la escena que escuchamos recién, y le dice, che, ¿querés salir conmigo?
Uh-huh.
Ella aparte está medio como saliendo con un chabón, o sea, él ya de entrada invade como una cita ajena.
Pero okay. Mira un poquito, ella lo mira con
ella lo
con
bueno.
Le gustó, el pibe
sí.
Le gustó.
Con cariño.
Lo mira como bueno,
le da
sí.
Una idea.
Ella era muy rica para él, o sea, le gusta, pero lo ve muy pobre, sin poder opinar.
Okay.
Cuestión que ella le dice no, y él, en vez de aceptar el no, cuando se están por subir estos a la rueda de la fortuna, corre y se cae, digamos, en el asiento en el que estaba ella con el otro chabón.
Sí.
Y ahí empieza toda esta secuencia que escuchamos, en la cual él amenaza con tirarse. Le dice, bueno, si no salís conmigo, me tiro.
Perfecto, ahora sí la estamos viendo. Mira.
Claro. Y entonces ahí, bueno, me suelto, no me suelto, y después todo lo que escuchamos recién, ¿no? Básicamente obliga a que ella lo invite a salir.
Ajá.
Esa es la manera en la que ellos se conocen.
Bien.
Y a partir
ya está
de aquí...
psicópata, ¿no? No hay nada que debatir.
Pero
acá.
Arranca psicópata, después...
¿Después qué?
Se transforma en un amor.
Bueno, porque...
Pero ya con este arranque, o sea, rajá de ahí.
¿Qué es lo que pasa? Ellos se enamoran durante el verano, pero los papás de Ali están tipo, no, no podés casarte con este zángano, Ali, te digo la verdad,
claro,
no,
claro.
Vos estás para más. Y además, al chabón lo obligan a ir a la Segunda Guerra Mundial. Al frente de batalla.
Claro, sí. Año 40 y pico.
Claro, entonces ella se va a la universidad y él se va a la guerra y cuando vuelve, un año después, empieza a restaurar una casa en el pueblo, en la cual en todo ese verano ellos como que un día pasan por una casa abandonada y dice, bueno, yo esta casa la voy a restaurar para que de viejos vivamos juntos acá.
Pobrecito.
Claro, divino él, ¿no?
Sí. Eso es muy romántico.
Eso es bastante romántico. O sea, hay que ver si no se cancela. Si el chabón no te obligó a que le invites a salir y después te hace lo otro, yo no sé si no se cancelan, ¿me entendés?
No, también porque te está obligando a que, che, tenemos una casa, vení a vivir acá conmigo. Para, mirá todo una... lo que hice por vos. Ahí también, espera un segundo, que termino de elaborarle mi pensamiento. Te está obligando en una situación que es muy asimétrica a que vos niveles para el otro lado. Yo hice todo esto, ¿vos qué vas a hacer por mí? Ahora sí, te escucho con atención.
No, yo creo que no, una actitud no ayuda a la otra, digamos. ¿No? Vos decís que se cancela el
como si fuera una ecuación.
La psicopatía se cancela con una obra de amor, decís vos.
Claro, para mí es al revés. O sea, es la obra de amor no cancela la psicopatía. Para mí.
No.
Y aparte tampoco es que están... O sea, él te está diciendo, sí, construye esta casa para vos. Sí. Pero no te están preguntando si querés vivir ahí.
Exacto, de hecho, es lo que digo. Medio te obliga.
Se va a la guerra y cuando vuelve se pone y restaura toda la casa esperando que ella vuelva algún día. Y ella no vuelve más.
Y no.
Ella se queda en la universidad, hace su vida con otro chabón, se compromete. Pasan 7 años.
Y no había celulares ahí.
No había celulares. Él, ¿qué pasa? Él le escribe cartas que a ella no le llegan. Y entonces los dos creen como que se olvidaron del otro, pero en realidad se aman profundamente.
Pero fíjate en el spam.
Claro, fíjate en la casilla de spam. No,
y él se queda solo viviendo en esa casa que restauró.
Claro, y entonces un día le sacan una foto en el periódico. Ay, hoy estoy terrible, no, me van a tener que disculpar. Sí. Le sacan una foto en el periódico y ella encuentra el periódico y lo ve. Dice, Noah, restauró la casa de mis sueños. Y lo va a ver.
Ah.
Hay una escena muy graciosa antes de eso en la cual el marido le dice, el próximo marido, todavía no se había casado, le dice, ¿me tengo que preocupar por esto de que vas al pueblo de la nada? Tengo que hacer un viaje, le dice ella. Y le dice, ¿me tengo que preocupar?
¿Qué te parece?
No le dice toda la verdad a ella.
Después
pero
de
bueno.
ver en el diario la foto de su ex y sale corriendo.
Y voy para allá. No, me tengo que preocupar. No, tranqui.
No pasa nada. Bueno, entonces ahí llegan y pasean, pim, pum, pam. Y ahora sí, ponemos el audio 5, entiendo que es.
Uy.
De lo que es la escena más romántica de esta película. Sí. A ver.
No, ahí se tiró,
no,
entonces.
El otro, pero...
Ojalá se haya tirado.
Está lloviendo.
¿Por qué? No había terminado para mí.
Le dice ella.
Estuve esperando durante 7 años.
Ahora es española.
Ella dice que la estuvo esperando.
Está con otro. Y él le dice, te escribí 365 cartas.
Durante un año.
¿Me escribiste?
Sí.
¿Me escribiste? Sí.
Lo nuestro no acabó.
Lo nuestro no acabó.
Jamás ha acabado.
Y ahí se besan. Ese silencio es porque se besan.
Besitos.
Bueno, lo que el mensaje que nos da esta película es no dejes que una falta de comunicación arruine tu verdadero amor.
Es lo que arruina todo. La falta de comunicación arruina las relaciones en todo sentido, siempre.
Sí, estoy de acuerdo.
Ese es un buen mensaje.
Claro que sí.
Es un buen mensaje.
No es lo que decís lo que hace problema, sino lo que no dijiste.
Muy bien.
Qué bueno esto que estás diciendo. Se nota que vas a terapia.
Muy profundo estuviste.
Se nota que... Pero bueno, cuestión, no un poco psicópata, pero a la vez nada, 1940, qué sé yo.
Claro.
¿Qué le podemos pedir?
Era también lo que se vivía en esa época. Y... Todo era por conveniencia, como dijimos antes, ¿no? Como la familia te configuraba lo que tenía que ser tu futuro sentimental.
Y creo que hasta los 50, 60 también, ¿no?
Sí.
Sí.
Ponele, 60, hasta ahí. Te lo acepto. Sí. De ahí en adelante vos podés tomar tus decisiones, ¿no? Y oponerte a los mandatos familiares y demás. Pero sí, lo que veo, en cada caso hay una fuerte psicopateada.
Hay una fuerte, por eso te digo, ¿es posible vivir el amor sin la psicopatía de por medio?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, tiene menos épica por ahí. Tiene menos riesgo, tiene menos decisiones fuertes que tomar. Porque cuando estás con una persona con la que te conoces, fluye todo, no hay nada que cuestionarse. Está buenísimo también.
Claro.
Lo difícil es ver eso, como necesitar lo otro. No, yo necesito a alguien que me plantee desafíos, que me contradiga y me vuelva loca.
No, buscarlos en otro lado, dejate de hinchar. Claro.
Sí, o que tenga grandes gestos románticos, ¿no? Bueno, tampoco hace falta.
Bueno, de ratos está bueno.
Pero ¿qué es un gran gesto romántico? Porque acá Noah pensó que era un gran gesto romántico saltar a la rueda de la fortuna y obligarla a que tenga una cita con él. No. Yo no sé si eso es...
Eso es una gran psicopateada.
Claro.
Claro.
La vida de esta persona depende de que yo le diga algo. No está bien.
No, eso no está bien.
¿No? Arranquemos por ahí.
Ah, bueno, hasta acá, chicos, he traído hoy.
Okay.
Son buenas escenas en las que nos planteamos...
disparadores.
Sí,
disyuntivas. De pensamiento.
¿No? Para mí no es necesario, la dosis tóxica no es necesaria. No.
Me parece.
¿Vos, para vos sí?
No, para nada, para nada. Sí, creo que es muy difícil. O sea, que a veces crees que estás haciendo el bien en el amor y en el fondo tenés un motor un poco asociado a cierta psicopatía.
Como un poquito de veneno.
Un poquito de veneno.
Chiquitín.
Busquen sus venenos interiores. Yo sé que tiene que haber. Digo, sí. De a poco los puedes ir erradicando, escuchar, pero están chicos, ahí.
Y aprendan a escuchar, dice Beba también. Muy bien, por esto sí. De la comunicación, decís,
claro,
Bebi.
Si vos sabes lo que le gusta y lo que le hace mal a la otra persona, bueno, vas a hacer lo que le gusta y no lo que le hace mal.
Bueno, muy bien, me parece que está perfecto eso que decís. Ustedes pueden opinar también en nuestro WhatsApp al 1139398888. Si Jack o Rose tuvieron conductas psicópatas, ahora me olvidé de los nombres de los siguientes.
Noah y Ellie
eran los de recién. Sí. Y los de Notting Hill, Hugh Grant y Julia Roberts. Sí. ¿Cuál de los dos es el psicópata? Si es que algún psicópata, díganos también en nuestras redes, @en1937, figuramos así en Twitter como en Instagram, y si no, les repito el WhatsApp, 1139398888, para interacción más directa en los comentarios del canal de YouTube, donde pueden ir, suscribirse, darnos un like también, ¿no? El YouTube de Nacional Rock.